Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de esta rueda de prensa. El Sistema de Educación Media Superior agradece su presencia el viernes 1 de marzo. En esta rueda se anunciarán las actividades programadas en algunas escuelas preparatorias en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. Esta mañana nos complacen con su presencia la maestra Margarita Rodríguez Jiménez, responsable del Programa de Intervención Educativa, Juventudes y Género del CEMS. Nos acompaña también la profesora Yoalit Guadalupe Casillas Ramírez, integrante del grupo interdisciplinario laboratoria de la Escuela Preparatoria 7, así como la maestra Sofía Valerio García, secretario de la Escuela Preparatoria número 22. Bienvenidas. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención de la maestra Margarita Rodríguez Jiménez. Adelante.
Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta sesión informativa. Bueno, comentar que desde el Sistema de Educación Media Superior se van a llevar a cabo diferentes actividades en el marco de esta jornada del 8M del 2024. Hay unas actividades que ya están propias de cada plantel, tienen las agendas las preparatorias, ahora algunas compañeras informarán de sus planteles, y aparte, a nivel del Sistema de Educación Media Superior, se creó el año pasado ya el programa Intervención Educativa, Juventudes y Género, del que el objetivo de este programa es desarrollar programas, proyectos de intervención, de prevención, para incidir en las prácticas en los entornos escolares. En el tema de resolución y prevención de violencias, ¿no? A través de estas intervenciones realizamos una intervención socioeducativa cultural. El proyecto de Jornadas Púrpura se establece en base a conmemoraciones de efemérides de días nacionales e internacionales y en torno a él se preparan algunas actividades. Para este 8 de marzo las preparatorias tienen algunas actividades, como han venido siendo las que hemos llevado en estas otras jornadas, pero se han incluido algunas más, ¿no?, por ser especial esta fecha. Se trabajan en torno a biografías púrpura, que son visibilizar y los aportes que han hecho grandes mujeres. En este mes vamos a hablar de Catalina Vizcaíno Vizcaíno, Irene Robledo García, que son como nuestras antecesoras dentro de la UDG, ¿no?, y no solo a nivel de UDG, sino también de la sociedad. También vamos a ver a Beatriz Hernández, a Rita Pérez, a Eva Briseño Orozco, a María Guadalupe Zurzúa Flores, a Tala Podaca, a María Arcelia. María Arcelia fue una trabajadora textil, desde los 8 años trabajó y realizó mucho por las condiciones sociales y laborales de las mujeres, ¿no? Ella fue una activista también de su época para estos derechos laborales, ¿no?, de las mujeres trabajadoras textiles. También van a ver a Elvia Carrillo Puerto, Emilia Galindo Acosta, a Grisela Álvarez Ponce de León y a Rosario Ibarra, ¿no? Estas biografías van acompañadas también de un videoforum, se proponen diferentes documentales. Cada preparatoria elige qué documentales hacer y qué actividades desarrollar. También se propone una dinámica de grupo y una actividad especial, se llama La Cápsula del Tiempo, en la que se propone que cada grupo de alumnas y alumnas, con su tutor, tutora o con el profesor, profesora, realicen un acuerdo grupal. Cada grupo de alumnos se van a juntar y van a hacer un acuerdo colectivo, que como bien la cápsula del tiempo es cualquier cápsula del tiempo, pues se tiene que abrir un tiempo posterior para ver qué ha pasado, ¿no?, con lo que hay dentro de esa cápsula. Es muy importante esta colaboración dentro de los planteles, la construcción de una cultura de la igualdad desde la práctica escolar, ¿no?, desde la cooperación. No solo son actividades dirigidas a las alumnas, sino son actividades dirigidas a toda la comunidad educativa. No solo va a haber esta cápsula del tiempo, sino que va a haber otras actividades, como son el reconocimiento púrpura. Ya desde el año pasado se pidió a los planteles que hicieran, por un lado, un reconocimiento a las docentes. Las mujeres trabajadoras, en principio el 8 de marzo se estableció como el Día de la Mujer Trabajadora, pero posteriormente se entendió que trabajamos todas, aunque sean dentro del hogar, también son mujeres trabajadoras, por eso se amplió, se quitó lo de trabajadoras y se dejó el Día de las Mujeres. Es importante también reconocer en el marco de este día que las mujeres concilian sus trabajos con la vida académica o la vida personal y profesional, ¿no? Entonces, estas mujeres que son trabajadoras administrativas o que son docentes o investigadoras y estén a punto de jubilarse, pues les van a hacer desde su plantel como un reconocimiento simbólico. Puede que sea un pasillo de aplausos, pero ya desde el año pasado pues es muy significativo todo esto, ¿no? Este año también se va a extender a las alumnas este reconocimiento púrpura. Entonces se les ha pedido a los planteles que identifiquen cuáles son las alumnas que han destacado en algún ámbito, ciencias, matemáticas, incluso pintura, poesía, otros ámbitos, ¿no?, del conocimiento. También trabajamos a través de las jornadas púrpura con la música. Creemos que el machismo, las conductas machistas, son construcciones socioculturales. Entonces, desde las mismas formas hay que desarticularlas, ¿no?, esa desconstrucción. Entonces, a través de la música también heredamos o reproducimos estas conductas machistas, pero desde la misma forma podemos reflexionar, ¿no? El año pasado nos centramos en canciones que hablaban de violencia o de feminicidios como tal, y este año hemos decidido que sean canciones de empoderamiento o canciones que en su momento han sido, con el paso del tiempo, un himno para las mujeres o los derechos humanos de las mujeres. Hay canciones que van desde Nina Simone de 1965 hasta Flower de Millie Circus, ¿no?, ahora la recién premiada. El reconocimiento púrpura, como decimos, se va a llevar a cabo en los planteles. También hay una actividad especial y muy bonita para este día, como es el Jardín Púrpura. El Jardín Púrpura se presenta para que cada plantel lo cree y lo mantenga según sus recursos, necesidades y demás. La preparatoria, el plantel que no tenga un espacio físico como tal, un jardín más grande, podrá hacerlo en las macetas jardineras o bien en jardines verticales. La idea es que sea un espacio de paz, también que sea un espacio amigable, que sea un espacio donde podamos recurrir a él para reducir ansiedades, estrés, e incluso podemos invitar a alguien que acuda a él en alguna situación para que no se lleguen como a esas violencias, ¿no? Es importante también decir que estamos también en la promoción de las masculinidades igualitarias y que también estas actividades pues van abonando en todo ello, ¿no? Yo creo que pues por lo general ahí está la presentación para estas actividades de las jornadas púrpura. Se sumarían estas actividades a las que ya tienen las prepas en cada plantel. Hay que decir que estas jornadas púrpura se proponen desde el SEN, desde el sistema, y luego cada prepa ya las implementa según sus recursos, necesidades o problemáticas y sus propias agendas. Tengamos en cuenta que no es lo mismo prepa Jalisco que la prepa Guirarica, ¿no? Y decir que todos y cada uno de los 75 planteles están implicados en estas jornadas, ya sean preparatorias o los módulos como tal. Y también pues están toda la comunidad educativa en este compromiso de prevención de las violencias de género y de una cultura de paz.
Gracias, maestra Margarita Rodríguez Jiménez. Ahora escucharemos a la profesora Yoalit Guadalupe Casillas Ramírez. Adelante.
Buenos días, gracias por su asistencia y muchas gracias también a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Les voy a platicar brevemente. Las actividades en la Escuela Preparatoria número 7 inician el día de hoy, que es 1 de marzo. Nosotros ya dimos arranque a partir de este momento. Ahorita a las 10 de la mañana se está llevando a cabo la Feria de las Juventudes. La Feria de las Juventudes es realizada por el Instituto de las Juventudes de Zapopan y tiene lugar en la explanada de la Preparatoria número 7. Entre algunos otros eventos programados, se contemplan diversas actividades, tales como talleres de autodefensa feminista. Se contempla también jornadas púrpuras, la cápsula del tiempo, como ya lo mencionaron, y también tenemos un taller llamado Rescatando las memorias de mis ancestras. Algunas otras charlas que vamos a tener la siguiente semana van a ser ¿qué es el feminismo?, nuevas masculinidades, una charla café y espacios femeninos de literatura. Dentro de otras actividades que se van a llevar a cabo, les quiero platicar que tenemos aquellas que son organizadas por el Colegio Departamental de la Preparatoria y sus diferentes academias, pero también tenemos otras actividades, como son talleres, como son charlas y cursos, que son organizadas por un colectivo llamado La Laboratoria. Este colectivo está conformado por maestras de la Preparatoria número 7, pero la particularidad que tiene es que son docentes de diferentes áreas disciplinarias. A continuación les voy a compartir una breve descripción de alguna de las actividades que ya tenemos agendadas para la próxima semana, y entre ellas son la exposición de arte denominada Interpretación Plástica, Día Internacional de la Mujer, en donde algunos estudiantes de la TAE evidencian a través de la expresión artística el valor y la importancia de la mujer en la construcción de una cultura igualitaria. y también tenemos una charla llamada de hechiceras a íconos feministas. Esta charla es muy interesante ya que abarca la historia de las brujas medievales y nos platicará y analizará desde un contexto histórico el papel de las brujas como figuras marginadas en la sociedad medieval. También tenemos maternidades. Esta charla aborda la importancia y los obstáculos por los que atravesamos cuando se lleva a cabo la maternidad y el ámbito profesional. Por último, mencionarles la masterclass de boxeo. Esta es una clase en donde tenemos la participación especial de Andrea del Muro, boxeadora profesional. Ella nos va a explicar técnicas básicas de boxeo, pero también, además, en esta ocasión nos va a platicar cómo ha sobrellevado ella su participación en un deporte en donde la mayoría de las personas relacionan esta actividad con lo masculino. Y bueno, no tenemos tanto espacio para describir todas las actividades que tenemos programadas, sin embargo, sí quiero comentarles que la preparatoria número 7 tiene una amplia gama de actividades programadas que van desde el área psicológica, de la literatura, de la poesía, de la ciencia también, y pues si ustedes gustan conocer un poquito más acerca de todas las actividades que nosotros vamos a realizar, los invito a visitar nuestras redes sociales oficiales, en donde ustedes van a poder encontrar el día, el horario y la charla a la que desean asistir. En resumen, quiero finalizar con el siguiente comentario. La preparatoria número 7 está muy, muy consciente de la importancia y de la necesidad de fomentar actividades y espacios para esta fecha tan importante como lo es el 8M, y sobre todo fomentar espacios de mujeres para mujeres en donde se sientan seguras. Muchas gracias.
Gracias, profesora Yavalit Guadalupe Casillas Ramírez. Ahora escucharemos a la maestra Sofía Valerio García. Adelante.
Muchas gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos y estar interesados en lo que desde el Sistema de Educación Media Superior estamos haciendo en términos de igualdad de género. Contarles que, bueno, sí les vengo a contar las actividades que tenemos programada para la siguiente semana, pero también contarles que la escuela desde su creación, ya tenemos 5 años, está muy comprometida con este asunto, y el año pasado se instituyó por medio de Consejo de Escuela, el encuentro de la niña y la mujer en la ciencia. Entonces nosotros empezamos con actividades desde la semana pasada y concluimos esta semana con actividades que giran en torno a la niña y la mujer en la ciencia. Tuvimos la participación de doctoras en ingeniería, ingenieras en nanotecnología, ingenieras en alimentos y biotecnología, doctoras en electroquímica. Básicamente el encuentro estuvo lleno de historias que conmueven, que inspiran a las estudiantes, pero también ahí participaron también los chicos, no nada más las chicas, y estuvieron, pues creemos que es una oportunidad para ir disminuyendo los estereotipos de género de la mujer en la ciencia. Entonces estuvieron ahí participando con nosotros también, y bueno, les cuento lo que viene la siguiente semana, además de sumarnos por supuesto a las jornadas púrpuras que desde el CEMS nos liderean. Tenemos una charla con Guadalupe García Esquivel. Ella es reconocida como una de las 100 mejores líderes del capital humano en México por Great Place to Work por segundo año consecutivo. Ella trabaja en Dell y nos acompañará con una charla para las chicas que se llama Empoderamiento Femenino en las Áreas STEAM. También tenemos una charla de igualdad sustantiva con Cristina Carrasco, que está aquí en UDG en Capacítate. ¿Qué tanto le debemos al movimiento feminista? Con la maestra Valeria Ávila. Modos de violencia por la UBI. Y algo que tenemos que conmemorar el 8 de marzo, que irá la maestra Violeta Sandoval. Les comento que nuestro programa de charlas con nuestras y nuestros estudiantes del 8M tienen que ver con esta conciencia que parece ser que los chicos y las chicas han ido olvidando cómo era el antes porque no lo vivieron. Entonces no saben exactamente qué aportaciones ha tenido el feminismo hacia nuestra actualidad, el camino que hemos recorrido, que han recorrido mujeres incluso previas a nosotros. Entonces nos parece muy importante que tengan esta conciencia histórica de el feminismo. Hay una actividad también con ellos, de carteles, con ellas y con ellos, de carteles que se llama Conciencia Histórica del Feminismo. Entonces, estamos enfocados a las necesidades de la escuela. Como les comento, esta particularidad de que ellas y ellos se den cuenta de qué no teníamos y qué tienen ahora o de qué gozan ahora, para nosotros es muy importante. Por eso, la mayoría de nuestras charlas giran en torno a ello. Invitarles, empezamos el lunes 4 a las 10:30 con esta participación de la maestra María Guadalupe Esquivel García de DEL. Por mi parte sería todo, muchas gracias.
Gracias, maestra Sofía Valerio García. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Buenos días, Diana Barajas de Canal 6 y Milenio Diario Jalisco. Dos preguntas, la primera de ellas, si nos pudieran precisar cuántas mujeres van a estar participando en todas estas actividades, me refiero a ponentes, talleristas, etcétera, y por el otro lado, cuántas participantes esperan en estos talleres, en estas charlas, en estas actividades, si tuvieran las dos cifras desagregadas o un estimado, y también por el otro lado, saber qué tipo de cabida habrá para los tendederos, que sabemos que en este día es muy común que se suelen colocar al exterior o al interior de los planteles, qué seguimiento habrá para estos tendederos que denuncian acoso o hostigamiento o abuso sexual en algunos casos.
Pues, ante la primera pregunta de la participación, la participación es total, el total de la matrícula, el total de los planteles. Creo que andamos por 200.000 alumnos en todo el SEMS. Entonces, es toda la comunidad. También se intenta implicar a profesorado, docentes y demás. Incluso escuelas de familias también ya están activas y algunas de estas actividades también se abren a la comunidad completa. Las actividades, si van dirigidas solo a alumnas o alumnos, a ambos. A lo mejor hay algunas actividades específicas que han solicitado las alumnas y así se crearán como tal, o que ellas mismas las han organizado, pero es para toda la comunidad educativa. Todos y todas tenemos que estar comprometidos con la prevención de las violencias y con una cultura de paz. Entonces, ya es hora también de implicar a los hombres y a los niños, incluso con el tema de la menstruación. No podemos llegar a hablar de educación en un contexto educativo y separar a hombres y a mujeres. Necesitamos que los hombres sepan cómo funciona el cuerpo de la mujer, no porque vayan a ser doctores, a lo mejor también convivimos con ellos. Entonces formamos parte de la familia, del trabajo, de la sociedad, y es importante desde todo esto pues ya no empezar a segregar, sino lenguajes incluyentes, ¿no? Por otro lado, el tema de los tendederos, es importante que sepamos el origen de los tendederos. El origen de los tendederos también muchas veces las jóvenes no lo saben, de dónde viene. Se creó en 1978 por Mónica Meyer, una artista de origen mexicano, de Ciudad de México. Ella, la pregunta era de arte conceptual y era qué es lo que más te disgusta en la ciudad. Eran 800 papelitos y las mujeres, la mayoría era el acoso sexual, ¿no?, callejero. Somos conscientes que ya en la ciudad de Guadalajara se tipifica el acoso sexual callejero, esto por las iniciativas que siempre han llevado colectivas. Entonces, hay avances. Sí se consiguen cosas dentro del feminismo para todos y para todas. Y el tema de los tendederos en la actualidad, la primera vez que se produjo uno aquí en el ámbito, en México, fue en ámbito universitario, fue en la UNAM, en 2018. Esto se produjo en un contexto de violencia global, como fue el caso de una acción global, que fue el caso de MeToo. En nuestros planteles estamos en la sociedad y va a pasar lo mismo que pasa en nuestras calles, ¿no? Formamos parte de la sociedad y va a haber las mismas problemáticas. Ante los tendederos de denuncia, ya desde el año pasado la Unidad para la Igualdad de toda la red universitaria extendió unas recomendaciones. Esas mismas recomendaciones ya las tienen los planteles. Entonces, lo que se invita ante cualquier tendedero es que se fundamente, se dé como testimonio, se registre, pero también que se incida mucho en la cultura de paz, la cultura de denuncia también. Sabemos que la impunidad genera más violencia. Antes no teníamos mecanismos dentro de la institución para estos procesos de denuncia, pero ya lo hay. Tenemos el PAS, el Protocolo para la Atención, Prevención y Sanción de estos tipos de violencia. En los planteles del SEN, las y los orientadores educativos son los que fungen como las figuras de primeros contactos. Entonces, es canalizar para esa denuncia formal. Tenemos que ser conscientes también que puede haber o contradenuncias o que, y que también el principio general es yo sí te creo, pero ante el yo sí te creo, pues invitamos a la denuncia formal, se hace ese acompañamiento por personas capacitadas y formadas para ello, y ya se registran. Entonces no es como estábamos hace unos años, que se hacían denuncias o tendederos físicos en los espacios de los planteles o bien virtuales, ¿no? Ya hay un sistema, tenemos un sistema de denuncia, entonces tenemos que invitar a que se conozca el pase, que se conozca la figura de los primeros contactos y que se canalicen esas denuncias. También tenemos que tener en cuenta que si yo conozco un acto delictivo, que pudiera ser así, y no lo denuncio, pues puedo incurrir en... como si estuviera como cómplice o como encubriendo, ¿no? Entonces, entre todos y todas, pues la sociedad va cambiando, tenemos que ser conscientes también que las jóvenes y los jóvenes conocen sus derechos y se hacen ver, no solo dentro de los planteles, ya están dispuestas a marchar, incluso marchan con amigas, amigos, o piden a sus familias que les acompañen ese día, ¿no? También sabemos que las marchas en Guadalajara se producen de 10 años para acá, a nivel ya multitudinario. La red Yo Voy 8M, que es una red que agrupa diferentes colectivas, son las que llevan esta organización, ¿no? Entonces hay recomendaciones también para alumnas que sepan que van a marchar, pues que se la recomiende para marchar con seguridad y cuidarnos y autocuidarnos, ¿no?, entre todas y todos en estos marcos.
Adelante, maestra Sofía.
Sí, como comenta la maestra Margarita, los programas están dirigidos para alumnas y alumnos. Creemos que el cambio es corresponsabilidad tanto para hombres como para mujeres. No podemos avanzar en esto sin la compañía de ellos también. Entonces, de manera particular, mujeres en la participación de las mujeres en la preparatoria, estaremos llegando a 1880, es lo que estamos más o menos pensando en la preparatoria. Tenemos un 52% de matrícula femenina, y más las docentes, las trabajadoras y las ponentes que nos han estado acompañando y que nos van a acompañar la siguiente semana. Sobre los tendederos, invitarles a las chicas a que hagan una denuncia formal. Muchas veces se queda solo en el tendedero y no entendemos o no comprendemos por qué no se acercan a nosotros, pero sí es importante que hagan una denuncia con verdad siempre, porque sabemos que esto de denunciar a la o al otro cambia vidas para todos. Entonces es importante la responsabilidad a la hora de la denuncia, invitarlas a que se acerquen. La fortuna que tenemos ahora, como lo comentaba la maestra Margarita, es este protocolo y esta cultura de denuncia que ha ido generando la propia universidad, y ha permitido que estudiantes no solo en el tema de acoso o de hostigamiento se acerquen, sino en todos los temas que ya no les están siendo agradables, algún tipo de violencia escolar o algo, se acercan en cualquier momento del año sin necesidad de esperar a un tendedero.
La siguiente pregunta.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿Qué tanto ha influido a nivel red de los bachilleratos, pues, esta implementación del protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género? ¿Qué tanto les ha ayudado? Y si realmente ya se ha incrementado la cultura de la denuncia, ya lo he mencionado ahorita, pero realmente se ha incrementado o siguen calladas las chicas.
Se ha incrementado la cultura de la denuncia, sin embargo es importante decir que cuando les pedimos ya que hagan una denuncia formal, a nosotros nos implica un trabajo minucioso, cuidadoso, responsable, y gracias al protocolo podemos seguir esos pasos que nos permiten tener el mínimo de subjetividad, y nos da la oportunidad de que las comisiones puedan dar fallos, veredictos, resultados pues más certeros. Y claro que yo puedo decir han aumentado las denuncias, pero eso significa decir que nuestras comunidades no están aprendiendo del otro lado. Estamos, como yo creo que a la par, aumentando la cultura de la denuncia. Sin embargo, también creo que han disminuido estos casos por la educación, por los cursos, la reeducación que hemos tenido en la propia universidad, y el asunto que nos de cero tolerancia a la violencia, ningún tipo de violencia. Entonces, yo creo que no han aumentado las denuncias, ha aumentado la cultura de las denuncias, pero también estamos conscientes de que los casos, por lo menos en la Prepa 22, no han sido realmente relevantes.
¿Y las actividades estarán abiertas también para el público en general?
Las actividades que se llevarán a cabo en la escuela preparatoria, por ejemplo, les comentaba, con la que arrancamos el día de hoy, esta que es la Feria de las Juventudes, están abiertas para la comunidad en general de la preparatoria. Tenemos algunas otras charlas que son un poquito con espacios más íntimos para nuestras compañeras, tanto docentes como alumnas, en donde solamente los espacios son para ellas, pero tenemos espacios también para algunos otros miembros de la comunidad.
La siguiente pregunta.
Isaura López, de Canal 44 del Occidental, preguntar, si bien menciona que ha aumentado la cultura de denuncia en sí, de manera escrita y de manera formal, ¿cuántas son las que están procediendo? ¿De qué tipo principalmente? ¿Cuántas están llegando a término? ¿Se les da un seguimiento y hay algún tipo de sanción para él, la agresor, ya sea alumno, maestro, maestra o compañera?
Decir que en el tema de las violencias estamos trabajando desde toda la red universitaria, no solo del SEMS, con dos vías. Nosotras estamos aquí hablando sobre todo de actividades que tienen que ver con la prevención. Y lo que la pregunta que acabas de hacer mención más bien tiene que ver con la atención cuando ya se producen esas violencias. El tema de las violencias, el tema del PASE, lo lleva la Unidad para la Igualdad, encabezado por la doctora Erika Loyo. Les recomiendo que visiten la página de la UPI, ahí es donde podemos consultar todo lo que tiene que ver con cifras de denuncia. Es un informe, está en la página de la UPI, de la Unidad para la Igualdad, y presentan el informe anual donde podemos acceder a esos números de denuncia, creo que fueron 66, algo así. Y no solo de denuncias, también hay que diferenciar que a veces a lo mejor no se produce la denuncia, pero no se establece, si así se considera, pero ya hay una atención. Orientadores educativos están capacitados para atender y dar atención. Entonces, depende de la persona que se considera víctima en este caso, si procede o no. Pero aunque no proceda a denuncia o decida no denunciar, ya está siendo atendida. Entonces, también hay que tener cuidado el cómo visibilizamos esas cifras, ¿no? Ahora no te podría decir si es los tipos o modalidades de violencia. Igual que para docentes o para el personal administrativo. Se produce esa denuncia, sigue los caminos que marca el protocolo, en la comisión de sanciones, de responsabilidades y sanciones es donde se establece, igual que se estableció un instrumento de riesgo para valorar el riesgo, en ese momento también se establecieron para poder establecer, valgándome la redundancia, unas medidas cautelares. Dependiendo del riesgo también se valora y se pueden establecer. Esto también hay que conjugar estos derechos con los derechos laborales. Entonces todo eso lleva un proceso y todo eso puede ser desde una expulsión administrativa a una separación de cambio de horario o cosas así, ¿no? Cuando ya se produce una investigación, cada denuncia llevará un tiempo y son a lo mejor muy diferentes o a lo mejor se concilian simplemente y no se llega a proceder a la denuncia. No sé si respondimos, si dimos respuesta.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal, Víctor Ramírez, W Radio? Yo preguntarles, ¿cómo lograr que tanto hombres como mujeres caminen juntos en estas luchas o en estas búsqueda de una reducción de la violencia cuando tenemos marchas de mujeres que impiden que se integren hombres o incluso agreden a los hombres? Digo, allí se está como que un doble discurso, se quiere integrar, pero se limita la participación de los que se pudiera decir que son auténticas personas que apoyan los movimientos en búsqueda de esta igualdad o de esta reducción de la violencia. La otra es, ¿por qué no se concretan las denuncias ante una autoridad fiscal? ¿Qué es lo que les impide a las personas que son agredidas o que tienen este tipo de situaciones que no acuden a una autoridad judicial y solamente se queda en la denuncia pública? Y como usted lo mencionaba, los movimientos de Me Too, hubo muchos movimientos en todos los sectores, tomó mucha fuerza y también aquí lo señalaban, lesionaron muchas carreras, nada más por el señalamiento público sin un sustento legal como usted lo menciona, ¿no?
Estos actos de protesta se han venido dando porque las mujeres no han tenido canales o sistemas de denuncias o no han tenido acceso a ellos, o cuando están en esos accesos, en esos sistemas, pues no se ha buscado una justicia social, ¿no? Entonces todo esto empezó porque no había esos sistemas de denuncia o no teníamos acceso a ellos, ¿no? Lo de los movimientos que comentabas, separatistas incluyentes, igual que las mujeres somos diversas, el movimiento feminista también. Antes en Guadalajara realizábamos una marcha y en la actualidad creo que pueden ser 3 o 4. Sí, tenemos que tener en cuenta que hay mujeres que no quieren marchar con otros hombres porque los consideran que a lo mejor han sido violentadores. No hacia allá directamente, pero a lo mejor sí en sus espacios, ¿no? Entonces, eso es importante señalar. Los procesos dentro del feminismo son individuales, aunque se llegan de forma colectiva, y son procesos personales, porque te tocan de alguna forma, ¿no? Y en eso empiezas.
¿Cómo nos pueden acompañar? Yo creo que hay algo muy bonito que es la reeducación, el reaprender a formas de comunicación con nosotras, con ustedes mismos, entre ustedes mismos y hacia ustedes mismos. Yo creo que desde ahí podríamos empezar a sentirnos acompañadas de su interés en conocer nuevas formas de comunicación entre nosotros, entre nosotras.
La corresponsabilidad es muy importante, no solo la corresponsabilidad en el hogar, sino también en los espacios de trabajo. Hay muchas cosas, los estereotipos de género dañan también a hombres y a mujeres. Las mujeres son las que cargan todo el peso de la violencia extrema, como son los feminicidios, otras violencias extremas. Pero los hombres también les lastima desde niños, no pueden expresar sus sentimientos, tienen que ser los proveedores del hogar. Son muchas cargas que conllevan estos estereotipos de género, el resolver todo por la fuerza, por la violencia. Entonces, esto conlleva también a que se impliquen cada vez más jóvenes en actos que conllevan riesgos para mostrar esa virilidad. También conlleva el consumo de sustancias y otras, o el alcohol, y pueden acabar también en actos de suicidio. Entonces, el patriarcado, las conductas machistas no benefician a nadie en la sociedad. Son desde sus privilegios tienen que darse cuenta de esto, ¿no? Es verdad que no es agradable, es reflexionar y aprender en igualdad. En el tema de ser incluyente, ¿no? Desde el SEM, si lo somos, tenemos que tener esa otra mitad de la población, tenemos que educar y reeducarnos, tenemos que reflexionar y aprender en igualdad, ¿no? Para poder convivir de forma pacífica. Y sí que tenemos que cuestionar mucho si lo que ha hecho el feminismo es reconocerlo. Antes las mujeres no teníamos ni derecho a votar ni a ser votadas, ¿no? En la actualidad de hoy hay una paridad política ya. Las mujeres, las guarderías, ha sido lucha de las mujeres. Muchos de los sistemas de leyes también. La tipificación del feminicidio, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento, es eso, que hay compañeras que sí, que están en el marco del movimiento excluyente y continúan que los hombres se dediquen a eso, a bajarse de sus privilegios y no a practicar violencias, para dejarle la voz a ellas, ¿no? Pero hay otras que sí que entendemos que podemos ir de la mano porque estamos en esa misma sociedad, ¿no?
¿Y por qué no se llega a una autoridad judicial?
Ah, perdón, eso es muy importante. Tenemos que saber que somos una institución educativa. Cualquier empresa o cualquier institución tiene que tener un protocolo para atender esta violencia dentro de su institución. Pero no solo que se quede ahí, sino luego está la fiscalía o las procuradurías. Entonces, eso también se pasa por ahí, tienen que dar ese paso. Entonces, es dentro de nuestra administración, dentro de nuestra red, dentro del espacio educativo, hay una sanción a esa conducta. Incluso te pueden despedir del trabajo. Entonces, claro que hay consecuencias. Pero también hay que dar el otro paso, si se desea así, y respetar los procesos de las víctimas cuando estén por darlo. Hubo el caso que se dio unos años después para dar esa continuidad, ¿no? Ya estaba la chica en el ámbito universitario, pero se había atendido esa violencia ya desde la prepa. Es muy importante también diferenciar dentro del PASE, del protocolo y de estos procesos de justicia, que en el SEM son menores de edad, el alumnado. Entonces es muy importante eso también, a diferencia de los centros universitarios. Ciudad Niñez pues estará muy presente, ¿no?, en estos procesos.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván de N más. La pregunta es, luego de que tenemos ya algunos años con estas visibilizaciones, con estas manifestaciones, ¿cuáles han sido los logros tangibles que se han tenido y cuál es la perspectiva para que se alcance esta igualdad? Leíamos hace unos días unas cifras del 30% más o menos de salario que se tiene para las mujeres. ¿Para cuándo podríamos alcanzar la igualdad a la velocidad que vamos?
Pues es que depende cada ámbito, de cada tema que hablemos. Hay muchas temáticas que afectan a las mujeres. Ahora hay una problemática también aquí, como es la vivienda, la accesibilidad para la vivienda. En el agua, en torno al agua, también hay unas problemáticas tremendas. El peso recae sobre todo en las mujeres. porque son las que se encargan del cuidado del hogar o del aseo, ¿no?, de las familias. Las mujeres están implicadas en todas estas problemáticas y también los techos de cristal puede sonar también un tema muy importante, pero también hay otros temas, ¿no?, como el contrato a las trabajadoras del hogar. Depende qué cifras, qué fuentes consultemos en cada tema, pues tenemos unas perspectivas. En el ámbito laboral, creo que para igualdad sustantiva hablaban de cifras de 52 años. La pandemia también ha hecho un gran retroceso a muchos niveles, no solo educativo, salud mental, sino estos derechos de las mujeres, que ya estábamos en esa línea. También ser conscientes y tener en este día que los feminicidios se tipifican como tal, pero luego tendríamos que tener en cuenta otros tipos de violencias, como son las del ámbito familiar o como son los homicidios dolosos. Del 2022 al 2023 aumentaron un 20% aquí en Jalisco los feminicidios. Entonces, es un tema alarmante, no podemos aguantar más. Hay mucha rabia también contenida, cada una marcha o desde la rabia o desde asuntos morales o desde algo que conoce de una amiga o algo así. También hay que llamar la atención en este día que cada vez que toquemos asuntos que tengan que ver con las violencias pueden surgir esos mismos testimonios en el momento, bien porque lo hayan vivido ellas o bien porque les haya tocado directamente familiares o amistades. Entonces, estos temas en este marco hay mucha sensibilidad. También conocemos casos que son alarmantes dentro de instituciones, ¿no? Entonces, estas mismas problemáticas, estos casos alarmantes son los que provocan a la gente y muchas veces, pues eso, marchan desde la rabia, ¿no? Porque no llegamos a esa igualdad que decimos que es sustantiva, pero no se da en la realidad.
¿Y quién alienta esta resistencia? ¿Cuáles son intereses? ¿Son económicos? ¿Son ideológicos? De estos reservorios de no querer llegar a la igualdad.
Pues hay resistencias desde individuales, porque tenemos que reflexionar y cambiar, y a lo mejor yo tengo ya unos privilegios arriesgados y si tengo que tender la lavadora o lavar los trastes, pues a lo mejor te quito horas de mi tiempo libre de jugar con mis amigos y demás, ¿no? Entonces hay resistencias colectivas también, como son los movimientos conservadores de ultraderecha, que para mí serían antiderechos, ¿no? En el tema de la población de la comunidad LGTB, también tener en cuenta a las alumnas o mujeres que estos días o compañeras pertenecen a esta comunidad porque sufren una doble o triple discriminación, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta la interseccionalidad, no solo para ver que mujeres pueden estar discriminadas, sino que si son niñas o jóvenes, una doble discriminación, si viven en contexto rural una triple, si tienen discapacidad otra, si son gays o son trans. Es importante tener en cuenta que la esperanza de vida para una mujer trans aquí en México es de 35 años de edad. Nosotras estaríamos muertas ya hace algunos años si fuéramos mujeres trans, ¿no? Y a nuestras alumnas le quedarían pocos años de vida. Entonces, no solo nos centremos en esas reclamaciones, sino también de esos derechos básicos que miremos para atrás y las que están más en desventaja, ¿no? Las menos privilegiadas dentro de las menos privilegiadas.
Oiga, una senadora, Lili Téllez, invita al señor Milei, que representa todo el antiavance, ¿no? ¿Qué representa para ustedes ese tipo de invitaciones? ¿Hay un peligro que en México se pueda retroceder?
Pues la amenaza está ahí constante y los derechos de las mujeres nunca han sido conquistados del todo. Tenemos otros gobernadores en el poder y a lo mejor anulan esas leyes, esas reformas que se han conseguido. La interrupción legal del embarazo es legal, como su nombre indica, entonces hay que aplicarla y procurarla. No se puede, las resistencias que hablabas antes. Tenemos que anticipar, dar prioridad a los derechos humanos que a ideas personales o ideologías personales que no. Entonces, yo no puedo marchar en contra de las mujeres trans porque es marchar en contra de derechos humanos. Yo no puedo marchar porque una mujer no decida si es su derecho a abortar o no. Es su derecho y así está recogido en legislación nacional, internacional y demás, ¿no? Entonces, tenemos que respetar y tenemos que respetarnos. Las personas tenemos dignidad desde el momento que nacemos, ¿no? Entonces, tenemos que estar todos desde nuestra parcelita. Los medios de comunicación también invito a que tengan en cuenta también su lenguaje y lo que visibilizan. Las invitaciones de la marcha de Yo Voy 8M a medios de comunicación también es ver cómo, ¿no? Ver cómo se pueden cubrir esas formas, ¿no? Y para que abonen en esta igualdad desde su ámbito.
Parece que no haya alguna otra pregunta. No sé si deseen agregar algún comentario para finalizar.
Sí, yo un poquito abonando a lo que estaba diciendo la maestra Margarita. pues sigue siendo algo cultural, algo que tenemos arraigado. El machismo no nos ha dejado, y digo no nos ha dejado a hombres y mujeres, es muy feo decirlo, porque quienes educamos seguimos siendo mayoritariamente las mujeres y seguimos educando en el machismo. Le seguimos pidiendo a la, yo tengo a estudiantes que dicen, mi mamá me pide que le sirva a mi hermano. Las mismas estudiantes están comentando y dicen, mi novio no me deja salir, mi novio, pero ellas muy orgullosas, ¿no? El tema de que las celen, de que les canten canciones de celos, de en donde promueven la violencia también, ellas están muy orgullosas de eso, y eso lo hicimos la sociedad. Entonces esto debe ser exponencial, debe de, si nosotras ahora estamos tratando de educarnos en esto y cambiando nuestros propios paradigmas, pues invitarlos también a ustedes a que trabajen en ello, pero que no nada más lo estudiemos en el papelito, sino que trabajemos todos los días en la conciencia de nuestra conducta, porque todo lo que hacemos, lo que decimos no importa, lo que hacemos es lo más importante. Y los adolescentes, particularmente en la época de la prepa, sus profesores somos sus modelos, entonces nos están observando todo el tiempo, están viendo qué hacemos, qué dejamos de hacer, cómo nos comportamos con nuestros iguales del sexo opuesto. Entonces no nada más es llevarles el curso, es estar ahí constantemente modelando, si pudiéramos decir de alguna manera esto, porque pues ahí sigue nuestra deuda, la deuda de nuestras generaciones pasadas, pues le seguimos debiendo todavía a estas juventudes.
Bien, así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de estas actividades programadas en algunas escuelas preparatorias en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. Que tengan todos un excelente día.